At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. ¿Qué está pasando en Morena? En tan solo una semana, el partido en el poder pasó de presumir unidad a exhibir fracturas, desencuentros y vanidades. Todo entre cartas, vacaciones y correcciones públicas. Primero, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, rompió el silencio tras su viaje a Japón. Publicó una carta para justificarse, que si fue con su dinero, que si era después de largas jornadas de trabajo, que si lo espiaban. Una carta tan rebuscada que hasta Gerardo Fernández Noroña la destrozó.
Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima.
Luego Ricardo Monreal lanzó la bomba. Hay rupturas en Morena, dijo, y podrían ser irreparables. Pero Noroña salió otra vez al paso. No exageren, todo tiene remedio. Entonces la presidenta trató de emparejar el terreno. Dijo que Monreal no quiso decir eso, que solo fue un llamado de alerta. Luisa María, alcalde, líder del partido, llamó a la mesura. Dijo que aun y cuando las vacaciones se paguen con dinero propio, los dirigentes deben actuar con cuidado y apegarse a la justa medianía. ¿Y quién cree que saltó otra vez? Pues sí, Noroña, quien reclamó que esa justa medianía depende del ingreso de cada quien y que al final cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera.
Aunque tengas para pagarte algo, no. Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso. Aunque tú, la justa medianía. Lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto.
Y la presidenta una y otra vez repitió su mensaje. El poder se ejerce con humildad. Esta semana Claudia Sheinbaum decidió no entrar en polémica ni con Andy ni con Laida Sansores, que también está de viaje en medio de la tormenta. Entonces, ¿hay división o no? ¿Son diferencias normales en un movimiento tan grande? ¿O se están rompiendo los bloques de poder? ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién se manda solo? Mensajes cruzados, fuego amigo y ego herido. Y esto quizás apenas comienza. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Es sábado por la tarde, la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy, y como cada sábado, se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula. en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula, en las plataformas y en vivo. En estos momentos también en YouTube, a través de Grupo Fórmula. Y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 8 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Autoridades desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron además una bodega con precursores en Guerrero. El primer caso fue justo en Chiapas. La fiscalía y el ejército incautó 2.5 toneladas de droga. En el segundo, más de 4 toneladas de sustancias químicas y 7 mililitros de líquidos para su elaboración. Suman 3 detenidos por el asesinato de Mario Machuca, líder de la CROC, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Es una de las organizaciones sindicales más grandes del país. Un crimen perpetrado el miércoles en Quintana Roo. Se trata de Ángel Sánchez, de 21 años, Arnulfo Espinosa Mercado, alias El Nunfo, de 34, y Guillermo Nieto, de 47, quienes fueron capturados en la colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. En Tamaulipas fue detenido Yaret Roberto, presunto implicado en el crimen del delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, un crimen ocurrido el miércoles. El presunto criminal fue ubicado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se escondía con armas, drogas y datos clave en su teléfono. Las pruebas lo vinculan directamente con la facción de los metros del Cártel del Golfo. En Morelos fue rescatado un menor de 5 años secuestrado en la colonia Centro de Cuautla. La fiscalía localizó al niño en el poblado de Tenango y montó un operativo que logró su liberación y la detención de 2 personas. Ahora se sabe que el grupo delictivo exigía al padre del menor entregarse a la organización para liberarlo o de lo contrario lo matarían. Un juez del Estado de México impuso prisión preventiva justificada a Carlos, Ana Lilia y Lilia, acusados de la desaparición y asesinato de Fernandito, un niño de 5 años privado de la libertad por una deuda de 1,000 pesos. Su cuerpo con signos de ocultamiento fue encontrado en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes, La Paz, Estado de México. En México y Estados Unidos, el narcotráfico ya no solo se mueve en camiones, aviones o lanchas, también en escenarios y redes sociales. Esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a integrantes del Cártel del Noreste por lavado de dinero, pero también al rapero El Macabélico, acusado de usar su música y sus conciertos para blanquear recursos del crimen organizado. Un negocio que combina narcos, artistas y audiencias. Todo esto, una charla más adelante con Michael Levien. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles clasificados como terroristas. Esto abre la puerta a operaciones en alta mar o en territorio extranjero. El gobierno de México dijo que no permitirá que las fuerzas estadounidenses intervengan en nuestro país. De esto y más platicaré en minutos con Arturo Ángel. Ayer en Atlanta y de madrugada en Times Square, 2 tiroteos sacudieron Estados Unidos en las últimas horas. En Nueva York, un joven de 17 años disparó tras una discusión, hiriendo a una mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65. Todos fueron llevados al hospital y están fuera de peligro. El agresor fue detenido. Y después de las 7 de la tarde, Trump y Putin se reunirán la semana que entra. Estados Unidos aumenta recompensa por Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en Morena? Platicaré con Eduardo Ruiz Gili. Y además, la gira de la presidenta Sheinbaum por Colima. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Vámonos con la información deportiva y vámonos hasta el Estadio Ciudad de los Deportes, porque en unos minutos juega América frente a los Gallos Blancos de Querétaro y espero que el señor Rodrigo Morán ya sepa francés, por si se encuentra por ahí a Alan Saint-Maximin. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Alfredo? Juan Pablo, qué gusto saludarles desde el Ciudad de los Deportes. Ya lo mencionas, el fichaje bomba de la América, Alan Saint-Maximin, ya está en la Ciudad de México. Habrá que esperar ahora a que lo presenten y posteriormente esperar también cómo se encuentra físicamente el jugador galo de 28 años, que arriba cuapa con la esperanza de que retome el vuelo este conjunto de André Jardine, que hay que destacar, el equipo de América no gana desde la jornada 2 en los 90 minutos. La última victoria desde este estadio, 3-1 sobre Xolos de Tijuana, y posteriormente se viene este parón por la Leagues Cup, además del campeón de campeones. Veremos si esto le ayuda al conjunto azul crema a retomar el vuelo en la competitividad dentro de este Apertura 2025, Alfredo.
Perfecto, Rodrigo. En unos minutos más volvemos contigo a la Ciudad de los Deportes para que nos platiques todo el ambiente y todo lo que se está viviendo con los aficionados, si aceptan o no este fichaje bomba. ¿Te parece? Te mando un abrazo. Gracias.
Abrazo, Alfredo. Juan Pablo.
Ahí está Rodrigo Morán desde la Ciudad de los Deportes. Y más adelante también, Juan Pablo, estaremos platicando de Isaac del Toro. Un triunfo más, un campeonato más para Isaac del Toro allá en España. Estaremos platicando más adelante de ello.
¿Y por qué no dices nada del Puebla?
No, ¿para qué?
No va, no tiene
no,
caso.
No, ¿para qué? No tiene caso, digo, no tiene caso. Ayer es que decíamos...
Pregunto por la jornada.
Sí, iba 6-0, bueno, terminando 7-0.
En cuanto despediste la sección,
sí,
penalti...
Justo, y penal y gol.
Yo si hubiera sido el árbitro... Bueno, sí estuvo muy descarado el penal...
Ya era mejor quitarlo.
Ya 6-0.
6-7-8, pues da igual, ¿no?
¿Quiénes fueron los Tigres?
Los Tigres.
Lainez sí, metió gol después de ¿cuántos años?
Después de mucho
663.
Tiempo.
Pero bueno, nos escuchamos y nos vemos en un ratito.
Seguro, gracias.
Vamos empezando, Pérez Díaz MX, la conversación en plataformas. Pausa y al regreso, toda la información. Quince minutos después de las 6:00 p.m. Hay información importante respecto a un par de decomisos. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a través de sus plataformas digitales, confirmó que hubo un par de golpes al narcotráfico. Uno de los golpes fue en Chiapas, otro más fue en Guerrero. En Chiapas, específicamente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de la República, elementos del Ejército, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas con 2.5 toneladas de esta droga. Pero no solo en Chiapas. En Guerrero el golpe fue a una narcobodega donde almacenaban más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en Guerrero. Así la situación en Guerrero y así la situación en Chiapas. Estado desde donde esta semana partió una nueva caravana migrante rumbo a la Ciudad de México, rumbo a Estados Unidos o quizás rumbo a otro destino. Ahorita lo sabremos. Pero esta caravana migrante partió en medio del arresto de un hombre que encabezaba estos movimientos desde hace años. Se trata de Luis Rey García Villagrán, activista promigrante detenido justo el martes en la antesala de que esta caravana partiera. Está acusado de tráfico de personas, así como presunta distribución de drogas. Dicen que colaboraba con polleros, cuando ante la opinión pública era conocido como un activista promigrante. Luis García detenido. Aún así, la caravana partió desde Chiapas y ahí se encuentra Enrique Hernández, enviado especial. Enrique, ¿cómo va este recorrido y rumbo a dónde?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Me encuentro en el municipio de Escuintla, justamente en esta unidad deportiva donde se les ha permitido permanecer, pernoctar a esta caravana migrante, que ya son 4 días que inició esta movilización el pasado miércoles y ya este sábado. Se espera que será a la 1:00 p.m. una modalidad pues diferente debido al clima. No solamente las lluvias han retrasado lo que es el paso migrante, sino que también el sol es muy intenso y por ello han decidido empezar a caminar a la 1:00 a.m. y es que ellos van a ir justamente del municipio de Escuintla a Mapastepec, este municipio que se encuentra aproximadamente a 1 hora, casi 1.5 horas de camino. Sin duda alguna, pues va a ser complicado. ¿Por qué? Por las condiciones del tiempo. ¿Qué es lo que ha retrasado esta caravana? Pues imagínate, desde el pasado miércoles de Tapachula hasta ahorita, aquí en este punto de Uxquincla, pues bueno, es mucho tiempo lo que se ha llevado este arranque de la caravana migrante. Pero hay que destacar que justamente ellos se refirieron a lo que es esta, pues, este arresto de este activista, quien es José Luis García Villagrán. Ellos dicen que no era su líder, simplemente era una persona que con conocimiento les daba las herramientas, era una persona importante que les quitaba la venda de los ojos para que no fueran abusados por las autoridades mexicanas. Y que, por cierto, hay que destacar que muchos de los migrantes han acusado que son más de 5 meses, perdón, y más de 2 años los que algunos han tenido que esperar a que les den una posible respuesta de la Comisión de Apoyo a los migrantes, a las personas que buscan pues tener esta posibilidad de tener una situación pues legal en nuestro país, migratoriamente hablando, estable, para poder buscar el trabajo. Ya no buscan llegar a Estados Unidos, ahora lo que están buscando es poder llegar a Canadá, a Alemania, a Suiza, otros países, porque realmente ya han descartado la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos. Pues de esta forma ellos están pernoctando, con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, justamente ellos, aunque les dieron permiso de estar en esta unidad deportiva, está al descubierto y únicamente las gradas son un área para evitar pues la lluvia, atajarse. Sin embargo, las condiciones, pues hay que decirlo, son deplorables en las que pasan aquí los migrantes. ¿Por qué? Pues porque simplemente no solamente hay lluvia y humedad, sino también hay insectos, y que ellos tienen que estarse pues resguardando de todo este entorno. Pese a las condiciones, ellos van a continuar su camino con miras a llegar. Algunos de ellos también insisten en llegar a Monterrey, a Nuevo León, donde también ven una posibilidad de poder encontrar una situación estable a lo que estaban buscando una vez que han dejado atrás su país, ya sea Cuba, El Salvador, claro, Guatemala, Colombia, Venezuela. Ellos están buscando mejorar las condiciones de vida, pese al entorno que hoy por hoy se vive en los Estados Unidos. Juan Pablo.
Bien, Enrique, largo camino de estos migrantes rumbo a su propósito, rumbo a su objetivo, que ya no solo es Estados Unidos, bien lo dices, hasta Alemania, Canadá o Monterrey, en nuestro país, quedarse en nuestro país algunos traen también esa consigna. Enrique Hernández, seguimos atentos en las próximas horas y en los próximos días con las crónicas y las historias de nuestros hermanos migrantes allá en Chiapas y su recorrido. Gracias, Enrique.
Con gusto, buenas noches, Juan Pablo.
Gracias, Enrique Hernández, desde Chiapas. Y de Chiapas vamos a Morelos. Un caso como el de los Reyes La Paz, Estado de México, un secuestro de un menor, ¿por dinero o por broncas? En este caso fue por broncas. Por fortuna, el desenlace fue distinto al de los Reyes La Paz. Vamos con Teresa Flores, tú nos cuentas. Teresita, buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Así es, como bien lo ha señalado, afortunadamente el menor fue rescatado en el estado de Morelos. Es un menor de 5 años que fue secuestrado el pasado miércoles en el municipio de Cuautla. Elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto localizaron al menor en un inmueble del poblado de Tenango, en Xantetelco. Este municipio se ubica también, Juan Pablo, al oriente del estado. Tras una investigación, se desplegó un operativo localizando al menor y logrando ponerlo a salvo. La Fiscalía General de Justicia dio a conocer la detención de 2 personas. Se trata de un hombre y una mujer. El niño, Juan Pablo, fue secuestrado por un grupo delictivo, el cual exigió por su liberación que el padre de la víctima se entregara a dicha organización criminal, o de lo contrario, privarían de la vida al menor. Se investiga si este grupo criminal tiene relación con el caso similar suscitado en el Estado de México, donde desafortunadamente, como bien lo ha señalado, la víctima perdió la vida. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y será en las próximas horas que se dé a conocer su situación jurídica. Afortunadamente, este menor de 5 años fue puesto a salvo por parte de las autoridades tras este operativo que se dio de manera institucional a través de los agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia, Juan Pablo.
Gracias, gracias, Teresa Flores. Por fortuna, el menor fue rescatado. Buena tarde.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Que tengas excelente tarde.
Gracias, Teresa Flores. Y de Morelos al Estado de México, allá el desenlace fue distinto. Usted conoce la historia de Fernandito, asesinado por 1,000 pesos, una deuda de su mamá. Hoy fue sepultado David Galván.
Así es, Juan Pablo. Buenas tardes. Te platico que un juez de control del penal de Nesa Bordo imputó por los delitos de desaparición forzada de personas a Lilia, Ana y Carlos, por el caso de Fernandito, el niño de 5 años, quien fue dejado como garantía por una deuda que su madre tenía con ellos por la cantidad de 1,000 pesos que pidió pagar la renta de su humilde vivienda y al que terminaron asesinando. El juzgador dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para dar próxima audiencia el 11 de agosto, el próximo día lunes, donde se espera sean imputados por homicidio a estas personas. Este hecho causó la indignación e irritación social tras hacerse público y conocer la historia de Fernandito y Marcelina, su madre, quien padece una discapacidad mental y vivían en condiciones de extrema pobreza, ya que era común que tocara las puertas de los vecinos en busca de comida. La defensa de la familia de Fernandito informó que de ninguna autoridad se ha acercado para apoyar a la familia. Así lo comentó Alberto Velasco, el defensor de esta familia. Escuchemos.
Hasta ayer no habían tenido apoyo de las autoridades.
No, hasta el día de ayer no se había acercado ninguna. Hemos estado viendo, hemos estado escuchando de que por parte del municipio habían proporcionado asesores jurídicos, y demás, pues no, ninguna autoridad se había acercado, en la presidenta municipal no se había acercado, ninguno, y entonces sí, hay bastante falta de comunicación.
Y bueno, Juan Pablo, esta fue lo que se presentó en la audiencia inicial, donde hubo el dictamen pericial, donde señalaba que el niño presentaba varias lesiones y 2 golpes contundentes que le provocaron la muerte en la cabeza. Es la información, Juan Pablo, y a esperar la audiencia del próximo día lunes, 11 de agosto.
Que los refundan en el tambo a los 3 detenidos. David Galván, gracias.
Seguimos al frente. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Así, la historia trágica de Fernandito y de Morelos, ¿no? Del Estado de México a Tijuana, donde han reforzado la seguridad. Rocío Galván, te escuchamos.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Mira, sí es un reforzamiento basado precisamente en los comités de seguridad ciudadana, que, como tú sabes, son grupos de ciudadanos que actúan apoyados por las autoridades. Esto lo anunció el alcalde Ismael Burgueño. Dijo que era parte de una estrategia para reforzar la seguridad en esta frontera justo ahora. Y bueno, también agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de las policías estatales para lograr esta labor. 2025 no ha sido un año pacífico para Tijuana. Hay más de 700 homicidios. Y bueno, pues el alcalde dice que los comités de seguridad ciudadana van a ser una base muy importante en las 9 delegaciones de esta frontera para lograr metas importantes en el avance de la seguridad. Es lo que te puedo informar hasta el momento, Juan Pablo.
Importante, importante Tijuana, por todo lo que hay alrededor de esta ciudad fronteriza, que haya una seguridad óptima y bien por el reforzamiento. Querida Rocío Galván, un gusto, gracias.
Hasta luego, que estés muy bien.
Ya estuvimos en Morelos, Estado de México, Tijuana, Baja California, Chiapas, Guerrero. Ahora vamos a la pausa, al regreso. Platicaré con el periodista Arturo Ángel. Donald Trump y la orden que firmó para ir en contra de los cárteles que su gobierno llama terroristas. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:30 p.m. Ayer trascendió, y digo trascendió porque el gobierno de Estados Unidos no lo ha hecho oficial, que el presidente Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva que ordena al Pentágono usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga. Esto lo reportó el New York Times. Esta firma habría sido en secreto y tiene como propósito otorgarle facultades a las fuerzas militares para realizar operaciones directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. Ayer mismo Donald Trump, en una audiencia ante los medios, fue
confrontado, fue cuestionado sobre este tema, y aunque no habló específicamente de esta nueva orden, dijo algo que ya había dicho y que ha dicho en reiteradas ocasiones, que en América Latina hay muchos cárteles y mucho flujo de droga y que su prioridad es proteger a Estados Unidos. Ojo, esta nueva orden abre un peligroso vacío legal que seguramente la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado tendrán que explicar o tendrán que legislar si es necesario. Resulta que si soldados estadounidenses matan a civiles fuera de una guerra formalmente autorizada por el Congreso de Estados Unidos, esto podría considerarse un asesinato aún y cuando se trate de una persona sospechosa o ligada al narcotráfico. Ahora, ¿qué soldado querrá jalar el gatillo si los acusarán de homicidio si participan en estos operativos? Por eso le digo, seguramente la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado tendrán mucho que aclarar o tendrán algo que legislar al respecto. Y evidentemente ha habido una serie de reacciones a partir de esta orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que insisto, lo hizo en lo oscurito, lo hizo en secreto. Hoy lo sabemos por el New York Times. Donald Trump no ha confirmado absolutamente nada de esto. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la orden de Donald Trump tenga que ver directamente con México. Dijo que aplicaría solo dentro de Estados Unidos y descartó cualquier posibilidad de una invasión militar, al menos no de militares norteamericanos. Ayer por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró a través de un comunicado que México y Estados Unidos cooperan en seguridad con respeto absoluto a sus soberanías, que cada país atiende en su territorio las causas de las adicciones y la violencia por el tráfico de drogas y armas, y que México seguirá trabajando con Estados Unidos, pero dejaron claro que no aceptarán fuerzas militares estadounidenses en suelo nacional. Y le agradezco esta tarde la comunicación al internacionalista Fausto Pretelín. Estimado Fausto, como siempre, un gusto. Buena tarde.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo tomas esta orden? Que insisto, Trump no la hizo oficial, nos enteramos por el New York Times. Fausto.
Sí, bueno, siempre nos enteramos de parte de Estados Unidos, ya sea por el gobierno o por los medios de comunicación. Y es la luz verde de lo que ya habíamos anticipado o conocido marginalmente en los últimos meses en este país. Creo que también va dirigido, sobre todo por el momento en que lo saca el New York Times, un día después de que sube el precio por la cabeza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a 50 millones de dólares. Pero aquí yo lo que llama la atención es que seguramente fue Marco Rubio el que vincula claramente, o al menos destapa, esta vinculación entre el cártel de Sinaloa con Nicolás Maduro, algo que la presidenta de México no dice, ella que no teníamos conocimiento de esa vinculación, pero pues están saliendo muchas cosas, Juan Pablo, y eso pues es una alarma importante, porque sí. Si tú te fijas el día de ayer, los comunicados tanto de el embajador Johnson de Estados Unidos en México y minutos después el de Relaciones Exteriores, habla de que la relación en ese tema pues no hay mucha conjunción.
Ahora, Fausto, ¿qué tanta importancia tendríamos que darle a esto, tomando en cuenta, por ejemplo, hechos? Y esos no son dichos, son hechos. Trump, por ejemplo, dice, a ver, los cárteles del narcotráfico son grupos terroristas y por consecuencia sus líderes son terroristas. Hasta ahí vamos bien, es lo que dice Trump, es lo que firmó una orden ejecutiva para que los cárteles sean terroristas, en fin. Pero vemos a Trump negociando con terroristas, caso Ovidio Guzmán, pero también perdonarle la muerte a Ismael Zambada, a Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy y a Rafael Caro Quintero, que creo que este último caso es especialmente singular por el antecedente que tiene Rafael Caro Quintero con Enrique Camarena, agente de la DEA, asesinado. Es decir, Trump ha dicho mucho, pero a la hora de la hora no hace tanto, Fausto.
Sí, mira, todo depende de que el concepto de o la palabra terrorista es muy laxa para el presidente Donald Trump. No es lo mismo un Osama Bin Laden, que no me hubiera imaginado que negociar Estados Unidos con él, es decir, el autor intelectual, sí, de los ataques terroristas el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, que con el mayo Zambada. Y creo que el hecho de que los califiquen como terroristas tiene una implicación, me parece, más judicial, más desde el punto de vista de que son blancos peligrosos para Estados Unidos y que pueden detonar alguna pues decisión Trump, en el sentido de que lo pueden invadir un país o pueden atacar, mandar un misil. Y otro es estos grupos de narcotraficantes que son extraditados hacia Estados Unidos y que se convierten en informantes, ¿no? Es decir, son delatores y a cambio de la información, pues les van conmutando a menor grado de penas en la cárcel. Entonces, yo te diría sí, tienes razón. Creo que el concepto es laxo, el concepto de terrorista. Y en México no estamos acostumbrados a aplicar el término terrorista a los cárteles de narcotráfico por costumbre, por cultura, no sé por qué, pero en realidad, pues en estricto sentido sí generan terror. Por supuesto que sí lo hacen, ¿no?
Estoy platicando con Fausto Pretelín. Decía el embajador Ronald Johnson ayer, leo textual, estamos unidos como dos aliados soberanos, enfrentamos a un enemigo común, los violentos cárteles criminales. ¿Crees, Fausto, que para Estados Unidos sea tan importante enfrentar a los cárteles como a México, como para México?
Bueno, yo creo que ahora sí, quizás hace algunos años no, o no tanto, pero al menos fuera de Estados Unidos, pero yo creo que ahora se convierte en una estrategia internacional o en América Latina por parte de Donald Trump. Para de alguna manera tratar de impedir que entre la droga a su país. Creo que a Trump le gusta mucho el tema de los medios, de los headlines, de las exclusivas y demás. Vamos a ver qué tanto es el anuncio que hace de New York Times cierto en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo creo que de ahí veremos la importancia y sobre todo la ruptura de un paradigma de que Estados Unidos pues no ha atacado con misiles o con drones fuera de su país y bueno, y obviamente adentro, a narcotraficantes. Entonces, pues es yo creo que estamos viviendo momentos que nunca habíamos visto, al menos en la retórica, y vamos a ver si en los hechos también se cumplen, ¿no?
¿Crees, volviendo al tema de la orden firmada y de lo que trasciende y de la posible participación de las fuerzas militares en territorio extranjero, ¿crees que pueda pasar, Fausto? Es decir, que entren los soldados estadounidenses a México, ¿a poco sí pudiera ocurrir, Fausto?
Mira, yo diría dos cosas. Primero, creo que los anteriores 6 años en México, al no haber habido una lucha frontal contra el narco, quizás ya Estados Unidos tiene esta información claramente, en el sentido que hubo manga ancha, Y los narcotraficantes, pues bueno, salieron al recreo y por eso dio un manotazo en el escritorio, ¿no? Dos, yo creo que antes de llegar al escenario que tú mencionas, me parecería más realista el hecho de que sí pudiéramos ver un ataque de un dron o de un misil muy puntualmente a alguna de los blancos donde están los laboratorios o narcotraficantes. Eso yo creo que sería el siguiente paso antes de pensar en una invasión. Acuérdate que el mercado electoral de Morena en su gran mayoría es antiestadounidense. Entonces la presidenta de México tiene que jugar a los equilibrios en el sentido de que su retórica es totalmente en la defensa de la soberanía, pero al mismo tiempo entiende que a lo largo de los últimos 6 años pues se dejó la casa abandonada. En ese sentido, ella sí ha tomado decisiones, a diferencia de López Obrador, en temas de seguridad, pero no sé qué tanto pueda de alguna manera estar satisfecho Donald Trump, ¿no?
O hacer algo como lo que hizo Biden con el Mayo Zambada, negoció con un interlocutor, en este caso Joaquín Guzmán López, que digo, es lo que conocemos por lo que dijo el Mayo, y se lo llevaron.
Sí, que era el viejo estilo, yo inclusive también de la DEA, ¿no? Es decir, con el cártel de Guadalajara en la época de los 80 y 90, y como bien mencionas al presidente Biden, creo que la inteligencia de información, Estados Unidos, pues es líder, y en ese sentido tiene la capacidad de meterse hasta la cocina sin que uno se dé cuenta, ¿no?
Fausto Pretelín, un gusto platicar contigo, gracias por tomarnos la comunicación a bote pronto.
Igualmente, Juan Pablo. Buenas tardes.
Es Fausto Pretelín, internacionalista. Y sí, seguramente hay muchos otros pasos antes de la descabellada idea de que entren soldados estadounidenses a territorio nacional. Y entre esos pasos, seguramente, antes de que eso ocurra, probablemente en la mesa Estados Unidos pueda hacer peticiones. Y se me ocurre una. Detengan a Iván Archibaldo Guzmán. Y es probable que el gobierno mexicano lo detenga, insisto, antes de pensar en una intervención militar estadounidense. Voy a la pausa, es breve, al regreso. El lavado de dinero. Un rapero que nadie conoce, lavando dinero en sus conciertos. ¿Se imagina cómo? Se lo preguntaremos a un especialista. Una disculpa por la música que le puse. La seguimos escuchando así bajito. Una disculpa. Es el Macabélico. Y no crea que se la pongo porque quiero que usted diga, ah, mire qué buena canción, vamos a escuchar al Macabélico. Resulta que este sujeto que usted escucha y que suele grabar, o solía, no sé si se vaya a esconder, pero suele grabar sus videoclips y hacer sus presentaciones con un pasamontañas cubriendo su rostro, aunque ahí lo vemos sin el mismo. Pero si usted pone Macabélico en las redes sociales, pues suele traer pasamontañas. Y la verdad, yo no soy gustoso del rap, pero yo no lo conocía. Creo, y quizás me equivoque, que ni siquiera es popular. Ahora, dijera usted, es un artista internacional que mete a cientos y cientos en sus conciertos y, en fin, ¿por qué le doy todo este contexto? Resulta que este hombre, el Macabélico, quien tenía un canal de YouTube, que por cierto recién lo cerró, está en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque lava dinero, según Estados Unidos, al cártel del noreste, ¿sí? Según Estados Unidos, según este reporte que salió esta semana, esta sanción, a través de sus conciertos y de sus videos en YouTube, este sujeto, el Macabélico, lava dinero para el cártel del noreste. Y quizás usted se pregunte, ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Para eso le agradecemos la comunicación esta tarde a Michelle Levien, él es especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo. Michelle, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hola, Juan Pablo. Gracias a ti. Gracias por recibirme.
¿Cómo ves este asunto que a mí me tomó por sorpresa? Porque, a ver, voy a mencionar a un hombre que ya se demostró que no está involucrado. Julián Álvarez, por ejemplo, que mete sí a muchísimas personas cada fin de semana en sus conciertos. Y podríamos decir, ah, pues sí, a lo mejor y sí. Pero ese sujeto que, según yo, nadie o pocos lo conocen, me parece particular. Michelle, ¿qué opinas?
Pues, bueno, primero que nada, disculpa aceptada por la música. Y sí, es una cosa muy interesante. A ver, nosotros en los temas de lavado de dinero, pues lavar dinero es tomar dinero que viene del delito y hacerlo parecer como si fuera dinero como el que nos ganamos tú y yo, dinero legal, ¿no? En los temas de lavado de dinero, cada truco, cada trampita que nos inventamos, no, bueno, nosotros no, pero que los lavadores inventan para despistarnos, le llamamos tipologías. Y esta es una tipología relativamente común. ¿Qué es lo que pasa? Que de preferencia las lavadoras, los lavadores quieren eventos y quieren negocios que utilicen mucho efectivo, ¿no? Entonces, por eso es, por ejemplo, puede ser muy interesante vender frutas, verduras al por mayor, vender tomate o vender boletos de concierto, mercancías, mercancía de concierto, música, mercancía promocional, qué sé yo, gorras, camisetas, discos, etcétera, porque son cosas que se pagan en efectivo. Entonces es relativamente sencillo para alguien como estos músicos, pues decir, yo tuve un lleno en el estadio tal o cual, y sí, efectivamente estaba lleno, pues yo digo que estas personas me pagaron, todos en efectivo, y es muy difícil demostrar que efectivamente ese dinero vino del público o no, o regalaron los boletos afuera o no, y lo mismo con gorras, cachuchas, etcétera, ¿no? Entonces, es una tipología relativamente fácil. Sí. Es común, ya desde hace al menos 10 años acusan a otros artistas de hip hop de hacer esto, sin decir nombres porque pues todo es especulativo, pero lo interesante es que las actividades vulnerables, esta lista que está en la ley antilavado que dice estas son los negocios más utilizados para lavar dinero, no está el tema de los conciertos, no está el tema de los espectáculos en México. Entonces, en México,
sí, en Estados Unidos ya lo tienen identificado claramente.
Pues, a ver, es que esto es peculiar. El que esté identificado como una actividad de riesgo no quiere decir que lo pongamos en la lista maestra. Esta lista que le llamamos actividades y profesiones no financieras designadas, o en México les decimos actividades vulnerables, está en la ley, ¿no? Es una lista de pues un número, un puñado, creo que son 20 y tantas actividades, como los abogados, como el blindaje de coches, como vender yates, coches, cosas del arte. Son las más peligrosas. Entre esa lista.
Juegos, concursos, sorteos, construcción, correcto, desarrollo, comercialización, compraventa, traslado, custodia de valores, recepción de donativos, son 20.
Justo. Todas esas son las que más llaman la atención. Son nuestros focos rojos y los focos rojos del GAFI, de esta, digamos, ONU antilavado. Es más que eso, pero ajá. Y entre esas actividades en la ley no está la organización de eventos, aunque se paguen o no se paguen en efectivo. Pero sí ya la tenemos en la mira, porque si las autoridades lo ven, esto es importantísimo. Si ya lo vio la autoridad de un país, faltan días u horas para que lo vean las autoridades de todo el país. Porque en este GAFI, en esta, digamos, ONU antilavado, tienen una plataforma muy bonita en la que se comparten las tipologías y se cuentan entre ellos, pues así es como están haciendo trampa ahora, ¿no? Como en la escuela cuando decían, pues ahora los chavos están haciendo trampa de tal o cual manera, pues lo mismo, pero con gobiernos. Entonces ya está en el radar de las autoridades mexicanas.
Estoy platicando con Michelle Evien. Michelle, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cómo podemos identificar, si se puede, en este lugar seguramente lavan dinero? Y te lo digo porque, por ejemplo, yo que soy de Culiacán, pues en cada esquina hay un autolavado, en cada esquina hay una estética, hay a montones lugares donde venden agua en garrafones. Y todos sabemos que el lavado ese que se lleva solo, pues se lava dinero, no se lavan coches. Y hay quien dice que hasta abren la manguera para que se tire el agua y reportar que lavaron tantos coches e ingresaron tanto dinero cuando ni siquiera lo lavan. Ahí es muy palpable y perceptible a la vista de todos dónde se lava dinero. Pero en grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, o incluso en Estados Unidos, ¿podemos saber nosotros que allí se está haciendo algo chueco?
Podemos sospechar. La verdad es que es difícil. ¿Quién sí debe saber y debe pues tener esta sensibilidad o este ojo? Las autoridades, fiscalías y la
técnicamente. La UIF.
Sí, las autoridades que realmente pueden hacer algo para eso, ¿no? Que pueden pues hacer una investigación, aunque sea administrativa. Administrativa quiero decir no penal, ¿no? Pero nosotros mismos lo podemos ver. La receta sencilla para cualquier ciudadana que quiera saber si algo es o no es lavado de dinero son dos. La primera, a simple vista es imposible saberlo con certeza. Entonces eso siempre nos lo llevamos.
Ahora, yo si no el letrero te dice, no certeza. Aceptamos tarjeta de crédito, solo efectivo.
Correcto. Mientras, si brilla más que el oro, pues eso es sospechoso y se debe prender un foquito rojo, ¿no? Si no se corresponde la actividad que tiene con el tamaño que tiene, te voy a dar un ejemplo. En Puebla existe una pizzería que abre y abre sucursales y siempre están vacías. Ultra raro, ¿no? Entonces, si una cosa no se corresponde con la otra, eso pues es un indicio más, ¿no? Y por supuesto, el tema de si mientras más se acerquen a solo recibir efectivo, pues ya se deben prender muchos, muchos focos rojos. Pero la verdad es que yo voy a dar aquí un consejo un poco contradictorio y me voy a dar un poco un balazo en el pie. Yo lo que le recomiendo a la ciudadana de a pie es que tenga muchísimo cuidado con estas cosas porque es gente muy peligrosa, ¿no? Sí. Entonces, si yo encuentro algo que yo creo que es lavado, y mi consejo siempre va a ser, si yo no estoy 100% segura de que nada me va a pasar a mí, a los míos, entonces no denuncio. Por ahora es una regla buena. Uf. Porque esta gente es muy peligrosa.
Sí. Así como en Estados Unidos acusan que se lava dinero en espectáculos, en México ocurre.
Claro.
¿Obras de teatro?
Mira, la verdad no lo sé, no sé si en obras de teatro, pero en espectáculos que admiten el pago de efectivo, si yo fuera lavadora de dinero, yo no escogería teatro porque son pocos asientos. Yo me iría por estadios, yo me iría por auditorios, porque entonces empiezas a acumular volúmenes muy grandes. De repente nos llama la atención, oye, ¿por qué el boleto de este comediante que hace 10 años salía en televisión local nada más, ahora un boleto cuesta 5,000 pesos, pero yo no voy a pagar 5,000 pesos por ir a ver a Chispita, el comediante? Pues eso no se corresponde con la realidad. Es un foco rojo. ¿no? Entonces, si yo fuera lavadora, yo preferiría eventos muy grandes en los que es relativamente sencillo esconder, pues, golpes de dinero.
Hay cambios en la unidad de inteligencia financiera, Michel, ¿cómo los ves justo en este momento?
Pues mira, yo lo veo con precaución. Yo soy un optimista empedernido, entonces lo veo con esperanza. Yo espero que el nuevo titular de la UIF pues entienda el tamaño de la tarea que está recibiendo y lo haga muy bien. ¿Por qué hago alusión al tamaño? Porque entre los escándalos de Cibanco, Intercam y Vector y los cambios a la ley antilavado, pues tanto las financieras como las no financieras, pero que sí estamos en la mira, todos estamos paranoicos y todos estamos temerosos y queremos no ser el próximo. Entonces, ahora la UIF va a recibir una cantidad obscena de información. Ya lo recibía, pero se va a multiplicar por 10 la cantidad de información que recibe todos los días. Y esta información son datos, son archivos en XML donde se ven muchos números y muchos CURPs y muchos nombres. Y el trabajo de el señor Reyes Colmenares, el nuevo titular de la UIF, va a ser tomar estos números y, como cuando veíamos Matrix, que podían ver a través de los números y entendían la realidad, pero con los delitos, sí, ¿no? Y si tiene esa habilidad, entonces yo le auguro un futuro muy bueno. Si no tiene esa preparación y esa habilidad, pues yo estaría preocupado por el futuro que vamos a tener, en particular con la orden que sacó el presidente Trump ayer. ¿No? Sobre sí, el tema sí, sí. De...
Apenas ayer.
Eso puede poner las cosas muy complicadas.
Michelle, bien, un gusto platicar contigo, gracias.
Encantado, gracias por recibirme.
Vamos a la pausa, es breve. El macabélico, ¿cómo la ve? Cerró sus cuentas, no cerró, se las cerraron. Pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en Estados Unidos, a través de Telefórmula, todas las plataformas de Grupo Fórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. En esta tarde de fin de semana, quédese con nosotros hasta un punto de las 8 de la noche, que hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde del sábado. Sábado 9 de agosto de 2025, pasaditas las 7 de la tarde. Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. En asuntos del mundo, en una semana en Alaska se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar un acuerdo de paz en Ucrania, marcando su primer encuentro presencial desde 2021. Expertos estadounidenses y rusos ya estarían trabajando en un acuerdo sobre territorios al margen de lo que diga Kiev. El gobierno de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de vínculos con grupos terroristas, especialmente con el cártel de Sinaloa, ofreciendo $50 millones por información que lleve a su captura. En respuesta, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene pruebas ni investigaciones que respalden esa versión y dijo que es la primera vez que escucha ese tipo de señalamientos en contra del presidente venezolano. En la Ciudad de México fueron detenidos Ángel Sánchez, de 21 años, Arnulfo Espíndola Mercado, alias El Nunfo, de 34, y Guillermo Nieto Martínez, de 47. Los tres, presuntos autores materiales del asesinato de Mario Machuca, líder de la CROC, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, una de las organizaciones sindicales más grandes del país, un crimen perpetrado el miércoles en Quintana Roo. Los tres fueron capturados en la colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. En Tamaulipas fue detenido Yaret Roberto, presunto implicado en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, ocurrido el miércoles. El presunto criminal fue ubicado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se escondía con armas, droga y datos clave en su teléfono. Las pruebas lo vinculan directamente con la facción de los Metros del Cártel del Golfo. En Morelos, autoridades liberaron a un niño de 5 años que había sido secuestrado en la colonia centro de Cuautla. Fue ubicado en el poblado de Tenango, Jantetelco, durante un operativo que también dejó a 2 personas detenidas. Según las investigaciones, los secuestradores amenazaban con matarlo si su padre no se entregaba a la organización. ¿Qué pasa en Morena? En una semana, divisiones, cartas, más vacaciones y deslindes públicos. Andy se justificó tras su viaje a Japón. Noroña criticó su carta, Monreal habló de rupturas, Sheinbaum lo matizó y Luis Alcalde pidió otra vez justa medianía. La presidenta insiste en que el poder se ejerce con humildad. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Hay o no fracturas en el partido en el poder? De esto y más platicaré en minutos con mi compañero Eduardo Ruiz Gili. Y la gira de la presidenta Sheinbaum este sábado por Colima. Israel Aldave, tú nos cuentas, Israel.
Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, gira de trabajo este fin de semana. La presidenta Sheinbaum Pardo visita el estado de Colima. Desde aquí, Juan Pablo dijo qué es lo que le da fuerza para negociar con los mandatarios del mundo, específicamente, aunque no mencionó por su nombre, por supuesto que se refiere a estas conversaciones, a esta serie de amagos que ha hecho hacia nuestro país el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que en estas negociaciones la apoya el pueblo de México.
Que con la cuarta transformación, el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza. Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días. La conciencia del pueblo se siente todos los días. Y cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente, que eso está no solo en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos.
Ahí está, Juan Pablo, el pueblo de México la respalda en estas negociaciones con sus homólogos de varios puntos del mundo, principalmente con el de los Estados Unidos. En esta gira de trabajo, Juan Pablo, se da en el marco justamente del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo aprovechó para recordar que el próximo 1 de septiembre va a iniciar un nuevo capítulo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este poder de la Unión, que será encabezado por un indígena mixteco, Hugo Aguilar. Así lo destacó.
El 1 de septiembre, nueva Suprema Corte de Justicia en nuestro país, dirigida por un indígena, por Hugo Aguilar, un hombre bueno, noble, honesto, mixteco. Después de Benito Juárez no había habido una persona de origen indígena que dirigiera la Suprema Corte. Si no hubiera habido elección, eso no hubiera ocurrido en el Poder Judicial en nuestro país. Y estoy convencida, segura, que estamos viviendo una nueva era también en la justicia en nuestro país.
¿Qué llevó Juan Pablo a la presidenta Sheinbaum Pardo a visitar Manzanillo, Colima? Pues la puesta en marcha de distintas obras para construir puentes que no solamente van a beneficiar, por supuesto, a los habitantes de esa entidad, sino también eficientar todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancías en ese puerto, uno de los más importantes de nuestro país, el puerto de Manzanillo. Juan Pablo, el reporte.
Gracias, gracias, Israel Aldave. Buena tarde.
A tus órdenes.
Es la gira de la presidenta Sheinbaum en Colima. En tanto, en la Ciudad de México, hoy arribó el segundo avión Embraer que estará a disposición de la aerolínea del gobierno. Maru Rojas, tienes tú la crónica, Maru.
Juan Pablo, buenas noches. Con las imágenes de Aldo Reyes, estamos en el segundo de 20 aeronaves que han llegado para renovar la flota de Mexicana de Aviación. Se convierte en la primera aerolínea en utilizar Embraer E195-E2. Las características y cómo aterrizó te las doy enseguida. Mexicana de Aviación recibió este sábado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el segundo de los 20 aviones Embraer E195-E2 programados para su nueva flota. El avión con matrícula XAMXB con capacidad para 132 pasajeros proveniente de Brasil, lugar de origen de la empresa Embraer, aterrizó en punto de las 13:30 horas, aeronave de última generación para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la conectividad nacional de Mexicana de Aviación. Ya en tierra, el director general de esta empresa, general de grupo Leobardo Ávila Bojórquez, agradeció el apoyo de su comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr con esta modernización hacer de México un país más próspero, pero también a través de una prosperidad compartida en todas las regiones de México, así lo dijo.
Y Mexicana es un instrumento que ha utilizado el Estado mexicano para generar esas regiones de desarrollo económico. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por todo el apoyo, tanto operativo, estratégico, que ha tenido para impulsar el desarrollo de Mexicana y sobre todo guiarnos en los objetivos que tiene el Gobierno de México para que este proyecto se consolide de una manera exitosa.
El primer vuelo comercial de esta nueva flota será inaugurado con la primera aeronave que recibió la presidenta Sheinbaum el pasado 30 de junio. Será el 25 de agosto, saliendo del AIFA hacia el aeropuerto militar de Tulum con sorpresas y amenidades que se tienen preparadas para dicho vuelo, con capacidad de 132 asientos, para los que ya son 4 los equipos de tripulación que para ello fueron certificados con la capacitación correspondiente en Madrid, España, explicó el director general de la aerolínea.
El primer destino que tenemos considerado es el aeropuerto de Tulum. Es un vuelo que va a ser muy, muy especial, con grandes sorpresas. Entonces, invitamos a cada una de aquellas personas que quieran volar ese día. Va a haber algunas activaciones, como lo mencioné hace un momento, va a haber sorpresas a bordo, y que precisamente una de las bondades o atributo de estos aviones es que van a poder sentir la quietud, el silencio con que se vuela a bordo de esta aeronave.
Y las sorpresas no terminan en el vuelo inaugural, ya que para promover el uso de esta aerolínea del Ejército Mexicano, todos los martes, anunció su director, en el portal electrónico de Mexicana de Aviación se van a publicar ofertas mucho más atractivas que los precios comerciales, que de por sí tienen una línea aérea de bajo costo. Martes de ofertas que invita a la población a aprovechar. Juan Pablo, con las imágenes de Aldo Reyes, mi reporte.
Gracias, Maru Rojas. Y a usted que nos escucha en radio, ahí estaba Maru en el pasillo del Embraer, del nuevo Embraer que llega para Mexicana de Aviación. Son las 7:10, tiempo del centro. Antes de la pausa, precaución, lluvias importantes en la Ciudad de México. En la calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Colonia Santiago, Acahualtepec, se registra un encharcamiento importante de 100 metros de espejo por 20 centímetros de tirante. Yo no entiendo este tema, el caso es que está encharcado, ¿sí? No hay afectaciones a comercios ni viviendas, pero tome sus precauciones. Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, en la Colonia Santiago, Acahualtepec. Y usted que nos sigue en Telefórmula, veía usted ahí una imagen de la Ciudad de México. El tráfico ahorita está tremendo, ponga atención al tráfico y tome sus precauciones a quienes nos escuchan en el valle. ¿Por qué? Porque las lluvias han dejado inundaciones bajo puentes encharcados. Hay lluvias importantes en Tláhuac, Xochimilco, chubascos, en la Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan. Tome sus precauciones. La alerta roja es en la Álvaro Obregón. Cuidado en la Álvaro Obregón, alerta roja. La alerta naranja es en Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Y el resto de la Ciudad de México en alerta amarilla, es decir, no hay demarcación en la capital que se salve de las precipitaciones en esta tarde de sábado. Y algunas de las alcaldías están inundadas, así que tome, insisto, sus precauciones. Voy a la pausa, es breve, al regreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Morena?
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15 de la tarde, tiempo del centro. Me sorprende lo mucho que ha sobrevivido el tema de las vacaciones de Morena. de los morenistas que se han ido de vacaciones y que han sido criticados por algunos, en fin, usted conoce el contexto. Y le digo que me sorprende, hoy ya no, pero todavía está antier, 15 días después de que surgió la foto de Andrés Manuel López Beltrán en Tokio, seguía siendo trending topic en las redes sociales, seguía siendo tendencia. Y esta semana, pues hubo algunos, digamos, enfrentamientos en el discurso entre algunos miembros de Morena. Para empezar, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, rompió el silencio a principios de semana, publicó una carta que fue criticada por Noroña, dijo, es malísima. Luego Monreal adelantó rupturas en Morena, y digo adelantó, lo hizo esta semana, pero antes ya lo había dicho, no es la primera vez que lo dice. Noroña saltó y le dijo, a ver, sí, o sea, sí hay de pronto inconformidades, pero nada que no se pueda arreglar. La presidenta brincó y dijo, Monreal no quiso decir eso, lo que quiso decir Monreal es un llamado de alerta, no que ya esté ocurriendo. Luisa María Alcalde pidió mesura al movimiento, dijo que aun y cuando las vacaciones salgan del bolsillo, de lo que ganan los legisladores, los políticos, los funcionarios del oficialismo, hay que apegarse a la justa medianía. ¿Y quién cree que brincó? Noroña, quien le dijo que según el juarismo, la justa medianía depende del ingreso que percibe una persona y que al final de cuentas cada quien hace con su dinero lo que quiera. Y para hablar de qué ocurre en Morena, le agradezco esta tarde la comunicación a mi compañero, usted lo conoce, usted lo escucha a través de esta frecuencia, Eduardo Ruiz Gili. ¿Cómo estás, Eduardo? Buena tarde.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, contento de platicar contigo. ¿Cómo ves a Morena que se están dando de tumbos?
A ver, mira, lo que está ocurriendo ocurre en todos los partidos, siempre ha ocurrido. Cuando un militante de un partido, y más cuando es inmerecidamente distinguido como este junior, Andy López Obrador Beltrán, pues lo pescan, pues lo van a defender. Cuando alguien del PRI lo hace, lo defienden, del PAN, etcétera, etcétera. Aquí lo grave, y podrá decir lo que quiera Luisa María Alcalde, que si es su dinero, la pregunta que hay que hacernos es, ¿de dónde sacó su dinero el señor o el joven Andrés Manuel López Obrador Beltrán? En su vida ha trabajado, nunca ha tenido un empleo, ha sido el perrito faldero de su papá, de una fábrica de chocolates junto con sus hermanos, pues que yo nunca veo dónde están los chocolates. Tiene una vinícola, que tampoco sé cuántos vinos estén vendiendo en este momento. Para efectos prácticos, este joven o este joven señor está quebrado. Recuerden que su papá presumía que él, López Obrador, el expresidente aldeano, no tenía ni 200 pesos en su cartera, que no tenía nada a su nombre, que no tenía tarjeta de crédito. Ahora resulta que el hijo del pobretón sí tiene para pagarse un viaje a Japón, donde no nos ha dicho cuánto gastó, dónde lo gastó, con quién lo gastó, no ha presentado un solo recibo, una sola factura, ¿sí?, el boleto de su avión, y lo más importante, no ha mostrado su declaración fiscal para que veamos cuánto ha ganado, porque si lo ha ganado bien, honradamente, pues sí, tiene todo el derecho a pagarse el viaje, aunque no esté muy en tono con la austeridad republicana que tanto presumen los de Morena.
Su hermano José Ramón, a finales de semana, salió a defenderse de lo que nadie atacó, es decir, nadie peló a José Ramón, nadie lo criticó. Él dijo, oye, pues me tomaron una foto en Vidanta, pero decía algo importante José Ramón, que quizás podamos también aplicarla con Andrés Manuel. No lo dijo Andrés Manuel, pero lo dijo José Ramón. Que digan que no trabajo y que digan que no me han visto trabajar no significa que no trabaje, dice José Ramón.
A ver, José Ramón se casó, dicen, se comenta y se rumora, que se casó con una chica rica que trabaja en una empresa en Estados Unidos, que creo que está de alguna manera relacionada con Pemex, lo cual no tiene nada de malo. Capaz de que José Ramón, pues, pegó el chicle. Capaz de que está padroteándose a la esposa. Yo no lo sé, ni me importa, porque José Ramón, que yo esté enterado, no tiene un cargo dentro de un partido político.
No, no lo tiene. Él mismo
no está
lo dijo.
Siendo candidateado para ser el próximo jefe de gobierno o presidente de la República como candidato de Morena. No tiene ninguna actividad pública. El hermano mayor sí la tiene. Y que no me hable de jornadas extenuantes de trabajo, porque no creo que trabaje mucho. Tú los conoces, yo los conozco. Estos grillos se dedican a la política y a la grilla. Están en su oficina, están en el café, están en el restaurante, están con una, dando una vuelta, una gira, etcétera, etcétera. Trabajo manual, trabajo corporal, trabajo de oficina, trabajo extenuante, que digo, ¿cuántos mexicanos no diéramos para después de estar exhaustos podernos ir a desconectar a Japón?
Sí.
Digo, yo sí lo puedo hacer, he trabajado toda mi vida, me imagino que tú tal vez ya lo puedes hacer, eres muy joven, y si no, ya lo podrás hacer. Pero que me diga el hermanito José Ramón, que tanto defiende al hermano, que nos diga en qué ha trabajado el hermano siendo sujeto de una remuneración. Ha cobrado un sueldo, ha cobrado por honorarios, ha cobrado de alguna manera o ha cobrado todo por debajo de la mesa, como algunos dicen, por haber hecho favores cuando su papi era el presidente. No lo sé, no lo puedo acusar, pero el señor no ha demostrado que en su vida haya trabajado para una entidad pública o privada.
Eduardo,
a menos que me falle la memoria.
Ahora, Eduardo, ¿qué opinas de los encontronazos que hay en los discursos, en las declaraciones? Sobre todo Noroña. Esta semana Noroña dijo que la carta de Andy es malísima. Creo que no se equivocó. Y ayer refutó a Luisa María Alcalde. Le dijo, a ver, pues yo puedo gastar mi dinero en lo que yo quiera. Si la justa medianía se apega a lo que gano.
No, mira, número uno. Gerardo Fernández Noroña, acuérdate que en un momento ya tuvo bronca con Andrés Manuel López Obrador, papi, capaz de que dice que
no son amigos, por cierto, bueno, que no son amigos, ya claro.
Capaz de que lo que quería decir es que la carta que el papá le dictó al hijo estaba muy mal escrita, porque cuando yo leí esa carta era el mismo discurso de ser víctima, de ser un perseguido, por ser una, digo, ¿para qué recordar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, papá? Esta carta del hijito parece que se le dictó el papá, la verdad. Y que Fernández Noroña esté medio en bronca, pues él ni era de Morena, era de PT, le dieron momento de arrimarse a Morena y ya se le va a acabar su turno como presidente de la Cámara de Senadores. Pues se está tratando de acomodar. Y mira, y todos estos pleitos dentro de un partido son comunes y corrientes. Se han dado siempre dentro de cualquier partido u organización política. Bueno, se dan dentro de cualquier familia. Se dan dentro cuando hay dos personas o más reunidas. Pero, eso no me asusta ni nos debe asustar.
Pero hay otros partidos, otras familias que han sido más políticas. Es decir, que lavan los trapos sucios en casa y no ante la opinión pública.
Pues sí, porque eso fue propio de un sistema autoritario como el que imperó el PRI, donde sí, te portabas mal, te ibas al destierro. En sus primeros tiempos te ibas al paredón. Después ya te ibas al destierro o a la banca. Estamos en otro país, mi querido. Estamos en un país donde las cosas se hablan, se discuten, y qué bueno que así sea. No sé por qué tanto se asustan o se escandalizan cuando no hay acuerdos y la ropa limpia, la ropa sucia se lava en casa. Eso lo inventó el PRI para justificar que debajo de la mesa estaban dando de patadas a cada rato.
Ahora, Eduardo, por último, a ti que te gusta mucho el tema de las tecnologías y siempre lo compartes en tu programa y de las redes sociales, ¿se mantuvo en la conversación el tema Andy por 15 días?
Se mantuvo por 15 días y fueron millones, por ahí tengo el dato, pero no lo tengo en la mano, fueron millones de personas las que comentaron y condenaron el viaje del joven Junior. O sea, a nadie le cae bien esto. ¿Por qué? Porque se la vive de igual de santurrón del papá, no somos nada, somos pobres, pero cuando lo pescan en un hotel de lujo, yo estuve en el Locura hace muchos años, es un hotel de archilujo, él dice que no se quedó ahí, bueno, fue a desayunar, perfecto, pero después saliendo de Prada con bolsas, en vehículo particular dando la vuelta, porque obviamente el señorcito no se quería subir a un taxi, al metro, a un camión. O sea, se echó un viaje que le da pena o no puede justificar sus gastos. Pero no puede, lo peor, insisto, no puede justificar sus ingresos.
Sí. Nos quedan 30 segundos, Eduardo. ¿Quién manda en Morena?
En Morena estamos viendo hoy divisiones, como ocurre en cualquier partido. Hay una facción del partido que responde a los intereses y a la línea que marca la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Hay otra que siguen obedeciendo los designios de Andrés Manuel López Obrador. Entre esos están el también muy chistosito Adán Augusto López, que no se ha aparecido hace mucho tiempo. Está Richie Monreal. ¿Por qué? Porque ellos siempre pensaron que ellos eran mejores que Claudia Sheinbaum para ser candidatos, y hoy lo único que hacen es ver cómo le ponen piedras en el camino, sin importar cómo vaya el país.
Lo decía yo al principio, fuego amigo y ego herido. Eduardo, un gusto, un abrazo.
Adiós.
Es Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Morena? Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 6 de la tarde, no, 7. 7 con 31 minutos, tiempo del centro de la República. Estamos muy contentos de recibir esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula a un ícono del arte en nuestro país, sobre todo si hablamos de flamenco, una figura sobresaliente de la escena de la danza mexicana, bailarina, coreógrafa, directora, docente, investigadora, promotora cultural, gestora. ¡Híjole! Pues, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir de usted? María de Lourdes Lecona, maestra, bienvenida, ¿cómo está?
Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, muy contenta y saludo a esta audiencia hermosa de tu programa.
Hay muchísimas historias, no. A ver, empiezo otra vez. Hay pocas historias, no son muchísimas, aunque las hay, de personas que destacan en lo suyo y lo hacen desde chiquitititos. No sé, por ejemplo, me acuerdo nuestra querida compañera Yanet Arceo, la locutora más chica, ella era locutora a los 3 años.
Así es.
Muchísimos artistas, cantantes, bailarines, sí. Y su caso también, María, empezó a los 4 años.
A los 4 años.
Empecé cuéntenos.
A los 3 a bailar, pero a los 4.
¿Cómo?
Ya, a bailar en escena.
Cuéntenos, ¿cómo fue este inicio? Me imagino que su familia la impulsó.
Claro que sí. Primero estamos hablando de los años 50, en donde no había pues la televisión incipiente. Y nuestros recursos eran la literatura, la música y la danza. Entonces, desde muy pequeña me llevaron a clases de ballet en una escuela que se llamaba de Hildegard Alemana, maravillosa maestra, que ella, de hecho, sus festivales de fin de año los hacía en el Teatro Esperanza Iris, que así se llamaba antes.
Sí.
Posteriormente, combiné mis clases de ballet, cambié mis zapatillas por zapatitos y entré a la escuela de Sonia Melio, que vivía muy cerca de la casa. A los 7 años incursioné en el piano, en la escuela de Carmen Estela Lechuga, que era muy famosa en esos tiempos. Entonces, mis padres me iniciaron. Me iniciaron en la danza, en la música, y la literatura era un agregado. O sea, en la escuela te abrían ese camino mucho para la literatura y era nuestra opción. Entonces, creo que ahora conjuntar esas tres
disciplinas.
Disciplinas para mí es como fundamental y me ha acompañado en todas mis producciones.
Sí.
Empecé a bailar. A ser bailarina en una época en donde a lo mejor mi mismo padre no entendía cómo quería yo este oficio. Al principio no lo respetó mucho, pero después creo que me gané su confianza.
Su anuencia, ¿no? Y me imagino que le aplaudía.
Pero fíjate que ha sido muy interesante porque, por ejemplo, empiezas muy pequeñito y te vas acostumbrando que esto se convierte en tu forma de vida. Sí. Y cuando te das cuenta, estás bailando. Yo tuve un accidente y dejé de ser bailarina, pero inmediatamente se abrió un camino que era a través de las instituciones culturales.
Ya había aprendido lo suficiente, digo, nunca se deja de aprender, pero había aprendido quizás lo suficiente para dar otro paso y seguir en lo mismo.
Desde más bien otra... se abre paralelo, fíjate, porque de aprender nunca terminas. Sí. A la fecha, cuanto más tiempo pasa, más sabes que te hace falta. Y sobre todo con estos tiempos en donde... pues de alguna manera tienes como muchos recursos que te llegan y sigues con el aprendizaje, sobre todo porque lo requiero. Dejo de bailar, pero fundo mi compañía. Fundé 4 compañías, dos de jóvenes aficionados y 2 profesionales. Con esta compañía estoy cumpliendo 35 años con Calle Candela Pura y es una forma de prolongar ese amor de la danza a través de mis bailarines.
Y ha creado, usted me corregirá, entiendo... planes maestros para la UNAM, para Bellas Artes, ha participado en los posgrados de danza, ha estado en la Fundación Rockefeller, ha estado, en fin, ha estado por todos lados. Sí.
Fíjate que la vida me ha llevado.
No, y el trabajo, nunca María, y el talento.
Tuve que tocar una puerta. O sea, de pronto cuando yo llego a la UNAM a dar gracias porque tuve una función con mi accidente, o sea, y ahí fue cuando me dicen... necesito que te quedes aquí. Ok. Y luego, Bellas Artes, el IMBA. Lulú, vente conmigo. Y luego con el CENI de danza. Y así estuve, pero todo el mundo me abrió un camino y me abrió una puerta.
¿No ha habido un año en 68 años de carrera donde usted diga, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer?
No, nunca.
¿Por fortuna?
No, para nada. Primero porque cuando amas la danza... y cuando te nace la creación, o sea, tú dispones del tiempo completo para tu forma de vida. Entonces siempre tienes un proyecto, lo metes a un comité, lo aceptan, sale y bueno, lo representas, ¿no?
Sí.
Entonces ha sido como de manera natural y no, nunca he tenido que esperar. Es más, creo que nunca he tenido un año en donde yo no haya estado cerca de la danza. Y a lo mejor, como una estación de radio, en la mañana vas a dar clases a la UNAM. De ahí vas a Limba, trabajas, fui coordinadora de información, de difusión. De ahí sales y vas a dar clases los fines de semana con tu compañía, a trabajar, y los fines de semana para tener funciones.
Claro.
Entonces era una forma de vida.
Ya lo es, y lo seguirá haciendo.
Lo seguirá haciendo.
Por el resto de su vida, Dios mediante. Estoy platicando con María de Lourdes Lecona, que hace 68 años inició su carrera en el Teatro Ciudad de Esperanza Iris, que antes era Esperanza Iris.
Esperanza Iris. De hecho, antiguamente se llamaba solamente Esperanza Iris, Teatro Esperanza Iris.
Y hace 68 años inició ahí usted, Lulú, y ahora regresa.
Fíjate que eso, no tengo palabras para agradecerlo, es la propia vida y poderla honrar, poder honrar este espacio que vio mis primeros pasos, pero también abrió mis alitas porque me enamoré totalmente de la danza. Y qué mejor, fíjate, en el 107 aniversario del teatro, de la Fundación del Teatro, y también regresar con las manos llenas porque... he estado en varias ocasiones, en el 19 estuve también con el 30 aniversario de la compañía y ahora regreso con el 35 aniversario de Caña Candela Pura, que es mi compañía.
Híjole, y me imagino que conoce cada rincón de ese lugar completamente, como la palma de su mano ahí creció. Y ahora presenta flamenco a compás de un latido. Usted es autora, pero además directora. Cuéntenos de flamenco, ¿cuándo? Pues ya, la próxima semana. De hoy en 8.
Ya es el próximo sábado, dentro de 8 días, a las 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Es única función, es una función de gran formato, integra más de 15 artistas, y bueno, con músicos en vivo, todos extraordinarios. Tienen un talento muy especial, tanto los músicos como los bailarines. Es un espectáculo maravilloso que vamos a poder compartir con el público.
Un homenaje... a la vida y a la obra del poeta Federico García Lorca, justo.
Así es.
Cuéntenos de qué va más o menos esta presentación. También invite al auditorio a que compren los boletos, falta una semana. Vaya usted a ver a Compás de un Latido, una obra de María de Lourdes Lecona, por favor.
Claro que sí, queremos invitarlos, sobre todo que compren sus boletos cuanto antes, porque la luneta ya está vendida. Y bueno, de alguna manera, pues, nosotros, Caña y Candela Pura, siempre hemos llenado los teatros, entonces ojalá vayan pronto
a estar lleno, seguramente.
A conseguir, pueden conseguirlos por vía electrónica también.
Perfecto, pues entonces, de hoy en ocho, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Flamenco a Compás de un Latido, un homenaje a Federico García Lorca, Candela Pura, poco más de 30 años, 35 años de vigencia y muchísimos más de experiencia. María de Lourdes, creo que sí hay que agradecerle a la vida, pero creo que está siendo injusta con usted porque creo que su trabajo y su perseverancia y todo lo que ha hecho, pues la tiene donde está hoy día. ¿Qué le dice a quien nos escucha y quiere desarrollar su vocación, no solo el arte, no solo la danza, su vocación, y quiere llegar a la edad que usted tiene y decir, y ver atrás y decir, pues mire, todo lo que se logró?
Claro que sí. Pues bueno, acercar a los niños y a los jóvenes al arte.
Sí.
Me encanta también la idea del deporte,
Sí, claro.
Pero el arte en todas sus manifestaciones es maravilloso porque te conecta con la vida. De hecho, un poco lo que vamos a compartir ahorita, estar cerca de la poesía de Federico García Lorca, la lírica poética, dramática, de alguna manera te conecta con la vida, porque era un hombre sensible, porque era un hombre muy humano, porque nos hablaba de ese paisaje humano que todos conocemos como es el amor.
Sí.
El amor es el eje de la vida. Entonces, cuando te gusta la literatura, te adentras tanto que te conectas con ese mundo del creador. Con la música es igual.
Sí.
Yo, por ejemplo, el diseño de mis obras, musicalmente hablando, las hago minuto a minuto. O sea, si voy a hacer una escena, la música tiene que ir de tal manera. Bien. Se conjuntan todas tus pasiones, la literatura, perfecto, la música y la danza.
Maestra Lourdes Lecona, un gusto, felicidades, y el próximo sábado Flamenco a Compás de un Latido en el Teatro Ciudad de Esperanza Iris. Un gusto, maestra.
Muchísimas gracias. Gracias a todo este hermoso público.
La pausa es breve, no se vaya, estamos en la recta final.
Fórmula Deportes.
En partidos amistosos, Milan igualó 1 con Leeds United en Dublín, donde Santiago Jiménez marcó un tanto al minuto 31. Fulham venció 1-0 al Frankfurt como local. Raúl Jiménez le dio el triunfo a su equipo con un gol de tiro libre al minuto 35 del encuentro. En lo más destacado de la pretemporada de la NFL, los Bills de Buffalo cayeron 34-25 ante los Gigantes de Nueva York, mientras que en estos momentos los Carneros de Los Ángeles se miden con los Vaqueros de Dallas. Los Jefes de Kansas City hacen lo propio con los Cardenales de Arizona. En la IndyCar, el mexicano Patricio Ward saldrá desde la pole position el día de mañana del Gran Premio de Portland, a llevarse a cabo a la 1 de la tarde, tiempo del Centro de México. Informó Alberto Campos. Más detalles en radioformula.mx.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Lo insólito.
Quince y darán las 8. Vamos con las imágenes insólitas de la semana, lo que le ha dado la vuelta a la red social. Y iba a decir yo perrito, pero no es perrito, es un perrote. ¿Cómo la ves, Alfredo? Un gran danés. Y la cancioncita que le ponen es lo mejor.
Ah, pero hay que tener, pues conciencia, ¿no?
¿Tú crees que está mal esto?
Sí, claro.
¿Subir a un gran danés,
sí,
a un avión?
Sí, claro, por supuesto.
Mira, aquí ya te voltearon a ver, sí, y te están juzgando.
No, pero...
¿Por el tamaño?
Sí,
resulta que subieron a un gran danés.
Es incómodo para la gente.
En un vuelo comercial. Y el gran danés, pues, va en su asiento. Hasta eso que no está haciendo desorden, va tranquilito, pero pues sí parece, sí es particular ver a un... Ese perro parado,
ajá,
está...
Es como uno, un caballo.
Uno y medio de tu,
sí,
servidor.
Sí, claro, sí.
Fácil.
Tirándole, o sea, a dos.
Sí, tirándole a dos. Ahí justo en la frontera con los dos Juan Pablos. Pero bueno, así este gran danés en un avión visto
y hecho viral en redes sociales. Vamos con la siguiente imagen, que también es un trompo pastel. Este le gustaría a don José Luis Cuevas, el pintor,
sí, claro,
de que le gustan mucho los tacos de trompo.
Sí, sí, sí. Y es de buen diente.
Sí, de buenísimo diente. Usted que nos ve, es un pastel montado en un trompo al pastor, y pues ya nada más pasas. ¿Cómo? ¿Pero qué?
¿Qué es lechera?
No, ¿es una tortilla? Ah, es
una crepa.
Ah, bueno. ¿Ya lo habías visto? Bueno, ahí le va otra vez.
Digo, nosotros no sabemos, sí, pero qué tal
nos
tratamos,
¿no? Oye, te iba a decir, un pastel en tortilla, qué sabroso. Y con guacamole,
sí,
mejor.
Sí, ahorita que dijiste tortilla, dije, no, eso no debe ser tortilla, pero sí, qué bien.
Bueno, entonces resulta que el pastel está en el trompo y el
mira, pero es lechera, supongo, ¿no?
El pastelero, sí.
De lechera. No, qué belleza.
Sí, y el pastelero, pues, pega su rebanadita y lo echa en una crepa y arriba, pues, ya sabes.
Está fantástico, los toppings. Me compró.
Sí. Sí. Y es una buena idea, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos.
Para la
boda. A propósito del día.
Para la boda.
Hoy sí, ¿no? Podría ser una innovación. A propósito del Día Internacional del Gato, que fue ayer, pues este gatito se metió a una plaza y quiso escalar un peluche gigante, pero gigante, ¿eh? O sea, gigante, no voy a decir cuántos metros, pero es.
50 Juan Pablos.
O 1300 gatitos. Y lo logró.
¿Sí?
Llegó a la cima. Y ahí descansa el gatito en la cabeza de este oso. Mira, pues sí, pues es que es un gato.
Sí, 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 sí.
La siguiente imagen de la semana es un hotel que el recepcionista está en una pantalla, en línea. Es un hotel que, según la información, está en Miami, y el personal de recepción es subcontratado desde la India. Y están en una pantalla. Fíjate que a mí me pasó hace no mucho que me marcaron, no sé, de algún banco, no sé qué era, alguien. Y justo era una extranjera.
Uh-huh.
Y yo le alegaba y le costaba trabajo entenderme.
Okay.
Es decir, creo que sí hay call centers que operan desde otra parte del mundo para empresas mexicanas o estadounidenses. Y seguramente aquí aplicó igual. Es un hotel en Miami. El recepcionista responde desde la India a través de una pantalla. En fin, son las tecnologías. Palomitas. ¿Te gustan las palomitas?
Sí, claro.
¿Cuáles? ¿Las tradicionales? ¿O
sí,
si le metes,
sí,
de pronto de caramelito, no, Dorito?
Las buenas son las de mantequilla.
Vamos a decir marcas. Estas, ahí vendían Takis Fuego.
Okay.
Pero resulta que fue demasiado el fuego.
Ah, mira nomás. Por
se
eso no
incendió.
Me gustan.
¿Cómo se llamará ahí donde hacen las palomitas?
Pues es un...
Sí.
Pues
máquina
una palomera,
de palomitas.
¿No? Una
pues
palomera.
Resulta que se incendió la máquina de palomitas.
¿Sabes quién estaba a cargo de eso?
Sí.
Alberto Campos, seguro. Seguramente sí. Él estaba haciendo las palomitas y por eso se incendió.
Y oye, y le ponen la canción. Escuchamos poquito por la canción que le ponen.
Fuego.
Cumbia Kings. ¿Cómo le hacían? ¡Cucú! ¡Cucú! Eran buenísimos. Bueno, eran buenísimos porque creo que ya no son los mismos. Ya no está Pee-wee, por cierto. La penúltima imagen de la semana, esta es súper tierna.
A ver.
En algún barrio de este país, un niño que dijo, yo quiero ser fuerte, se salió al patio y armó sus propias mancuernitas. Y ya luego de hacer bíceps, se levanta la playerita y se observa el abdomen. También era Beto Campos.
Es, ¿no? Beto Campos a los 5 años.
Ese sí soy yo.
Ese sí es Beto Campos.
Y la última imagen... También está buenísima. Un futbolito con dioses prehispánicos.
¿Qué? Okay.
Dicen que Cuauhtémoc, que estaba ahí, ¿sí? Al centro, pero no era blanco.
Está fantástico, ¿eh?
Sí,
sí, sí, yo sí lo compraría.
Sí,
ese sí,
sí
lo compraría.
Ese sí. Aquí no hay mucho que escarbar. Bien, bien por el que lo hizo. Pero si quieren dioses en el fútbol, pues que pongan al Puebla, ¿no? Ah, no, gano.
¿Qué pasó?
7:50, es tiempo de los deportes y Alfredo González.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Dilo que ibas a decir, dilo que dijiste.
Por lo menos existimos, ¿no?
Pues sí. Hace días publicaba la cuenta de Dorados de Sinaloa. Cumplimos 22 años.
¿Cumplimos?
Pues, ¿cómo? A ver.
¿A poco?
Pues ya no son de Sinaloa, no juegan en Tijuana.
¿Sí?
Que es que porque en Culiacán no pueden jugar.
Uh-huh.
Y el estadio de béisbol se llena. Uh-huh. Cuando hay béisbol, no ha empezado.
¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que ver la violencia ni la inseguridad. A lo mejor sí, habrá quien dice no voy al estadio, uh-huh. pero el de béisbol se llena.
Exacto.
¿Qué, con qué tiene que ver? Entonces, y así tal cual. Y pues lo digo con pasión con mis Dorados. Pues que Grupo Caliente no los pela, no los quiere, no, tal no, cual. No.
Y por eso
somos
es que ya
los
vendieron,
apestados.
Ya por eso vendieron a Querétaro, ¿no? Porque
sí.
Porque pues, prácticamente no le hacían caso.
Y el estadio es una lástima. En Culiacán un estadio es bonito, a un lado del río. En algún
después
momento
de todo
bonito,
lo...
pero ahorita es terrorífico.
Y después de todo lo que vivieron con Diego Armando Maradona, esta...
Y Quirino Ordaz, ahora sí. embajador de México en España, le metió billete. Uh-huh. Le metió billete, pero Grupo Caliente no correspondió.
No, no, no.
En fin, ¿qué
novedades? Pero todavía existimos.
Ustedes sí.
El Puebla todavía existe. Pareciera que no, pareciera que nada más existimos para dar lástima, pero existimos.
¿Qué novedades?
Es el tema. Vámonos con la información de las Águilas del América, y es que ya llegó a México Alan San Maximán, el futbolista.
¿Quién?
Alan San Maximán.
¿Cuántos goles ha metido? Cuéntame.
En el último año, 5 goles y 5 asistencias. En los últimos 2 años. El último año, 1 gol y 1 asistencia. Imagínate, y dicen que es un bombazo en las Águilas del América. Bueno, pero lo que sí estuvo bonito es que ayer, que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, habló en español.
¿Ah, sí?
Vamos a escucharlo.
Feliz de estar en México. Gracias, afición, por este recibimiento.
Pues tuvo... tuvo 11 horas para aprenderse esa frasecilla, ¿no? Entonces, pues ahí está el refuerzo de las Águilas del América, que ha jugado en Newcastle, Hannover, en el Bastia, en el Mónaco, Niza, Al-Ahly y muchísimos equipos más, Fenerbahce. Imagínate, 28 años tiene y ya ha pasado prácticamente por todo el mundo. Solo ha jugado 9 partidos en 2025. Esto es para echarle abajo toda la emoción a los americanistas. En los últimos 2 años, 5 goles y 5 asistencias en 44 partidos. 1 gol y 1 asistencia en 9 juegos en el 2025. La verdad es que ha sido sumamente pobre lo de este futbolista francés de 28 años. Vámonos a la cancha de la Ciudad de los Deportes, hablando de las Águilas del América. Y es que hay noticias en el tema del partido entre América y Querétaro. Querido Rodrigo Morán, ¿ya te cayó un rayo?
¡Bonjour, Rodrigo!
¿Cómo estás, Alfredo, Juan Pablo? Qué gusto saludarles. Pues sí, ya llegó la bomba de la América, Alan Saint Maximán, pero no sabemos si va a presentarse aquí en el Ciudad de los Deportes, porque está cayendo una tormenta eléctrica, causa que tiene el partido actualmente suspendido. La Liga BBVA mandó un comunicado acerca de las 10 para las 6, de las 7 de la tarde, perdón, anunciando precisamente que este partido se iba a prolongar por esta ya mencionada tormenta eléctrica. Es momento que todavía no, al momento todavía no salen a calentar los jugadores, e incluso ya varios aficionados han abandonado el recinto de aquí, de precisamente Ciudad de los Deportes. Estamos todavía a espera de las noticias, a ver qué es lo que pasa, porque insisto, de momento no han salido ni a calentar los jugadores.
Ya comentas que se va, pero ¿qué te comenta del tema de Alan San Maximán, el francés de 28 años? Rápido.
Sí, la gente está ilusionada, pese a que el francés en lo que lleva del año ha tenido 7 lesiones, se ha perdido 14 partidos y ha estado de baja cerca de 76, un poco más de días. La afición está ilusionada porque ellos sienten que este puede ser el bombazo que necesitaba el América para retomar el camino de cara a la apertura 2025. Ya lo comentábamos momentos antes, el América no tiene un buen presente actualmente, Alfredo, Juan Pablo.
Pues ahí está, Rodrigo Morán, gracias. Nos vemos en unos minutos en Fórmula Deportes, ¿te parece? Mientras, échate un taquito, pero cuídate de los rayos, por favor.
Abrazo, Juan.
Saludos.
Pablo.
Beto.
Ahí está, Rodrigo Morán desde la Ciudad de los Deportes. Rápidamente, ¿sí? Isaac del Toro se lleva la Vuelta a Burgos 2025 y es un fenómeno el ciclista mexicano.
De esto y más en minutos.
En minutos en Fórmula Deportes.
¿Te gusta Juanes?
Sí, claro.
Está cumpliendo años, 53 años. Ah, suena no. Nada Valgo sin tu amor. Alerta púrpura en Álvaro Obregón por las lluvias. No es roja, es púrpura.
tome precauciones en el Valle de México. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, mañana 6 de la tarde por Radio, Televisión y Plataformas. Buena noche, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.